desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de la Junta de Comisionados de Deposit Insurance Corporation, LPS, Purbayadwi Sadewa, dijo que la caída de Silicon Valley Bank, o SVB, y Signature Bank en los Estados Unidos no tuvo un efecto directo en los bancos en Indonesia. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Sohasil Nazara, reveló que hay 5 fuentes de nuevo crecimiento económico para Indonesia a largo plazo para apoyar el bienestar de las personas. El presidente agradeció la contribución de los líderes religiosos tradicionales de Kalimantan del Sur para construir Indonesia. Polonia se convierte en el primer país de la OTAN en enviar aviones de combate a Ucrania. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la Junta de Comisionados de Deposit Insurance Corporation, o LPS, Purbayadwi Sadewa, dijo que la caída de Silicon Valley Bank, o SVB, y Signature Bank en los Estados Unidos no tuvo un efecto directo en los bancos en Indonesia. Purbaya dijo en un comunicado oficial en Jakarta el viernes que mientras Indonesia mantenga adecuadamente sus políticas internas, los bancos nacionales permanecerán seguros y mantendrán la estabilidad. La condición subyacente es que, en términos de cartera de activos, ninguno de los bancos de Indonesia tiene las características de SVB, que tiene una cartera de valores muy grande. Además, el nivel de capital bancario nacional sigue siendo muy grueso y se sitúa en 25% a enero de 2023. La liquidez bancaria actual también se encuentra en una condición muy adecuada, reflejada en activos líquidos por depósitos no principal e instrumentos líquidos por fondos de terceros a enero de 2023 de 129.64% y 29% respectivamente. Este valor está unas 2,5 veces por encima del umbral. Purbaya agregó que incluso este año no hubo bancos en problemas en el país, lo que estuvo acompañado de una política monetaria adecuada, y LPS no aumentó significativamente el interés de garantía. Aunque todavía hay incertidumbre global, él cree que mientras las políticas en Indonesia sean buenas y continúen manteniendo la demanda interna, la economía nacional aún puede crecer. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Sohasil Nazara, reveló que hay 5 fuentes de nuevo crecimiento económico para Indonesia a largo plazo para apoyar el bienestar de las personas. Explicó que la primera fuente de nuevo crecimiento económico es el aprovechamiento de los recursos naturales que tienen un alto valor agregado. Los recursos naturales de Indonesia deben procesarse aún más en el país, tanto a corto como a largo plazo, para crear inversiones y nuevos puestos de trabajo. Luego, el uso de productos locales tiene como objetivo alcanzar el 95% en 2023, con un gasto en productos locales que alcance alrededor de 1.171 billones de rupiah. En su presentación, Suhasil explicó que en el catálogo electrónico se han registrado hasta 3,4 millones de productos locales. La tercera fuente, la aceleración de la economía digital, porque Indonesia controla alrededor de 40% o 77 mil millones de dólares del valor total de las transacciones económicas digitales en el sudeste asiático, según el informe Economy South Asia en 2023. También cree que la economía digital de Indonesia, las transacciones de la economía digital de Indonesia seguirán creciendo, que actualmente alcanza el 22% en comparación con 2021. Además, la economía verde y la transición energética, así como el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas también son una nueva fuente de la economía. Respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas, dijo, son uno de los pilares en la estructura económica del país. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, agradece la contribución de los líderes religiosos y tradicionales en Kalimantan del Sur para alentar y mejorar el desarrollo en Indonesia. El presidente Joko Widodo transmitió esto durante una reunión con varios líderes religiosos y tradicionales de Kalimantan del Sur en la regencia de Tabalong el viernes, después de asistir a la oración conjunta. El presidente fue citado diciendo en un comunicado oficial de la oficina de prensa de la Secretaría Presidencial en Jakarta el viernes, recordando que como un país grande que consta de al menos 17 mil islas, acompañado de desafíos geográficos existentes, la gestión de Indonesia requiere trabajo duro y cooperación de todas las partes. Sin embargo, el presidente todavía cree que Indonesia logrará convertirse en un gran país con el apoyo de todos estos partidos. Acompañaron al presidente para reunirse con los líderes religiosos y tradicionales de Kalimantan del Sur, el ministro de Defensa Prabowo Subianto, el secretario de Gabinete Pramono Anung, el jefe de la Policía Nacional Listio Sigit Prabowo, el gobernador de Kalimantan del Sur Sahbirin Nur y el jefe del distrito de Tabalong Anang Safiani. El canciller alemán Olaf Scholz partió el viernes 17 de marzo hacia Tokio para asistir a las primeras consultas intergubernamentales entre Alemania y Japón. El tema principal que se discutirá es la estrategia de seguridad económica, especialmente cómo romper con la dependencia de suministro de materias primas de China. Alemania aprendió una amarga lección de su dependencia energética de Rusia durante la guerra de Ucrania. Olaf Scholz estuvo acompañado por 6 ministros y varios delegados. El presidente polaco Andrzej Duda anunció que su país enviará aviones de combate MiG-29 a Ucrania, que sigue siendo invadida por Rusia. Será la primera entrega de aviones de combate de un país miembro de la Alianza Militar de la Organización de Tratado de Atlántico Norte, OTAN, a Kiev. Como informó AFP el viernes, Ucrania ha pedido repetidamente a los aliados occidentales que envíen aviones de combate, especialmente aviones de combate F-16 fabricados en los Estados Unidos, pero hasta ahora ningún país occidental se ha comprometido a enviar aviones de combate a Kiev. Duda, en un anuncio el jueves hora local, declaró que Polonia enviaría 4 aviones de combate MiG-29 a Ucrania. Estas fueron las noticias. les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera noticia vino de Ambon, Moluca. El gobierno provincial de Moluca inició una aldea de atención independiente para el retraso del crecimiento y la tuberculosis o TBC que fue construida por el Centro de Salud Pulmonar de la Comunidad de Moluca en la aldea de Cataloca, distrito de Pulau Gorom, la regencia de Seram Oriental, para suprimir nuevos casos. La embajadora de crianza de Moluca, Vidya Pratibi Murad, a través de una rueda de prensa recibida en Ambon el jueves, dijo que esta actividad se llevó a cabo en el pueblo de Cataloca, considerando la alta prevalencia de tuberculosis ahí. La siguiente información vino de Palangkaraya, Kalimantan Central. Bank Kalimantan Central facilitó la participación de decenas de micro, pequeñas y medianas empresas en el Festival Tambun Bungai 2023 que tuvo lugar del 15 al 19 de marzo en Palangkaraya. El director de marketing y negocios de Bank Kalimantan Central, Marsuki en Palangkaraya, dijo el jueves que hasta 41 micro, pequeñas y medianas empresas han recibido esta facilidad para expandir sus negocios en el futuro, fortalecer su imagen comercial y aumentar el alcance del mercado. Marsuki explicó además que en el futuro su equipo también se enfocará en aumentar el crédito productivo para la comunidad, especialmente los jugadores de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto está en línea con los deseos del gobierno de Kalimantan Central, Sugianto Sabran, para que el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas pueda seguir siendo estimulado y mejorado para apoyar el crecimiento económico regional. La última información vino del distrito de Biak, Papua. La Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar inauguró la primera clínica de fertilidad en el Hospital General Regional Biak Nunfor en la Regencia de Biak, Papua el miércoles. El director de Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar, Hasto Wardoyo, cuando fue confirmado en Jakarta el jueves, dijo que la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar fomenta la creación de familias de calidad. Según él, las clínicas de fertilidad son servicios de salud para ayudar a las parejas casadas que experimentan infertilidad o servicios de salud para parejas que tienen dificultades para tener hijos. La inauguración de la clínica no solo pretende mejorar los servicios de salud para las parejas, sino también acelerar la reducción de retraso de crecimiento e intensificar la socialización del programa Desarrollo Familiar.
Voice of Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 18 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de marzo de 1922. Gandhi fue condenado a 6 años de cárcel. Gandhi fue un defensor constante de los derechos humanos. También se aferró con pasión a querer cambiar el mal comportamiento del hombre. Esto levantó malestar de muchos y a causa de ello estuvo encarcelado en más de una ocasión. Gandhi se convirtió en activista y defensor de sus compatriotas debido a la llamada Ley Rowlatt, o ley promulgada en Inglaterra que negaba los derechos civiles de los hindús. Por ello, no paraba de hacer protestas en calle. El ardor y el apoyo de la gente rebasó los límites pacíficos y se convirtió en violencia. Ante esta situación, las autoridades inglesas arrestaron a Gandhi, fue llevado a Bombay. El 18 de marzo de 1922, la corte condenó a Gandhi a 6 años de cárcel, prometiéndole liberarlo si las protestas cesaban. 2 años más tarde, convaleciente por una apendicitis, puesto en libertad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de marzo de 1871. Se inició la Comuna de París. La Comuna de París fue un breve gobierno popular que gobernó ese país desde el 18 de marzo al 28 de mayo de 1871. Unos la consideran de orden socialista, otros anarquista, Marx, filósofo alemán, la describió como una vindicación de los ideales socialistas, a lo que Bakunin, filósofo ruso, respondió que al no depender ella de una vanguardia y al no haberle tomado al poder el Estado o intentando crear un Estado revolucionario, la comuna era anarquista. En un sentido no formal, la comuna de París de 1871 fue simplemente la autoridad municipal que ejerció el poder en esa ciudad durante los dos primeros meses de la primavera de 1871. Pero las condiciones en las que ella se formó, sus convertidos decretos y su sangriento final hacen de ella un interesante episodio de la historia contemporánea. La comuna fue posible gracias a un levantamiento popular de todas las tendencias revolucionarias dentro de París después de que la guerra franco-prusiana terminase con Francia derrotada. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doi trata sobre Indonesia alienta a la región de la ASEAN a convertirse en un centro para el crecimiento económico mundial. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, reveló que la región ASEAN tiene capital suficiente para convertirse en un centro de crecimiento económico mundial. Esto se transmitió durante el discurso de clausura del evento virtual DBS Asian Insight Forum en Jakarta el miércoles. Explicó que con el Producto Interno Bruto alcanzando 3,36 billones de dólares en 2021, esto convertiría a la ASEAN en la quinta región económica más grande del mundo. Esto también está respaldado por la población total en la región de la ASEAN, que llega a más de 650 millones de personas. Citando un comunicado de prensa, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el nivel de comercio de la ASEAN con los países socios también ha crecido significativamente, alcanzando el 34% en la última década. Mientras tanto, el valor de la inversión extranjera que ingrese a la ASEAN en 2021 alcanzará los 179 mil millones de dólares, con el mayor crecimiento en el sector financiero y de seguros, que es de 32%. En términos de inflación, la mayoría de los países de la ASEAN también estarán por debajo del nivel de inflación mundial en 2022. El ministro coordinador de Indonesia, Airlangga, explicó que Indonesia, como presidente de la ASEAN 2023, ha determinado 16 productos económicos prioritarios que se dividen en tres impulsos estratégicos, a saber, recuperación, reconstrucción, economía digital y sostenibilidad. Mientras tanto, la principal estrategia de Indonesia para aumentar la integración económica y fortalecer la competitividad en la realización de la ASEAN como un centro de crecimiento económico se lleva a cabo, entre otros, a través de la transformación digital al expandir las transacciones en moneda local y QRIS o CRIS y acelerar las negociaciones del Acuerdo Marco Económico Digital. Airlangga también reveló que fomentar la mejora de estos logros, la ASEAN necesita aprovechar varias formas de cooperación económica en la región, tanto en la forma de ASEAN Plus como en la Asociación Económica Integral Regional, o ARCEP. ARCEP, que fue iniciado por Indonesia en 2011, ha creado un nuevo poder económico, con el potencial de hacer de ARCEP una región de base industrial competitiva en el mundo. Además, fortaleciendo la conectividad mediante el aumento de la conectividad aérea y marítima, fomentando la realización de la red eléctrica de la ASEAN y aumentando la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de la cadena de suministro y el sistema logístico de la ASEAN. Según Airlangga, debe haber una colaboración intersectorial para garantizar la seguridad alimentaria en la región mientras se construye un mecanismo de fortalecimiento para el sistema de alerta temprana. La aceleración de la agenda de sostenibilidad también se lleva a cabo a través del desarrollo de energía renovable, transición procedente de ecosistemas de vehículos eléctricos y solares e hidroeléctricos y el marco regional de economía azul. Además, Indonesia también tiene la visión de fomentar el desarrollo regional sostenible a través del Foro ASEAN Indo-Pacífico. Airlangga dijo además que AIPF o Foro ASEAN Indo-Pacífico invitaría la participación del sector público, privado y global en varios proyectos en la región que apoyen la infraestructura verde, fortalezcan las cadenas de suministro, la transformación digital y la economía creativa, así como la financiación innovadora y sostenible. Este fue mi Indonesia de hoy.
Mencium aromamu yang mulai tak setia, ku cari tahu ternyata itu benar. Mulai aku bertanya, mengapa kau berbeda? Namun kau jawab tak ada yang berubah. Ku sudah tahu yang kau buat selama ini, kau masih bisa tersenyum padaku kau. temanku, ya sudah, sudah kau pergi, tidak, tidak kembali. Ku sudah terlalu dibohongi, dilukai. Sudah, sudah kau pergi, tidak, tidak kembali. Ku lebih baik, baik tanpamu.
Indonesia.
Oyentes en la belleza de Indonesia de hoy les presento la playa de Tanjung Kasuari en Papua del Oeste. La playa de Tanjung Kasuari está ubicada en el subdistrito de Tanjung Kasuari, distrito de Maladumes, ciudad de Sorong, Papua Occidental. Esta playa se llama así porque se considera que la forma de la playa que se adentra en el mar se asemeja a la cabeza de un casuario. Además del hermoso panorama, porque tiene condiciones naturales hermosas y naturales en largo tramo de playa con hileras de árboles que dan sombra para decorarla, y la forma de la playa que se asemeja a un casuario hacen que esta playa sea bastante famosa en la ciudad de Sorong. Incluso a los turistas extranjeros les fascina. La playa de Tanjung Kasuari tiene una franja de arena blanca pardusca que se extiende a lo largo de la costa. Junto con los muchos árboles que crecen, el aire se siente fresco durante el día. En algunas partes de la playa hay encantadores y hermosos montículos de roca que se utilizan como lugares para tomar fotografías. La arena blanca, que es lo suficiente suave, se puede usar como una alfombra para acostarse o un lugar para jugar. Aunque esta playa está directamente frente al mar abierto, esta playa está clasificada como segura. Los visitantes pueden intentar vadear las aguas utilizando un bote o una canoa que se pueden alquilar. Además de eso, lo que no debe perderse es la hermosa vista de la puesta de sol. Su distintivo color dorado es muy bonito. Por lo tanto, no dejes de capturar su belleza.
Su ubicación relativamente alejada del bullicio de la ciudad hace de esta playa un lugar cómodo para liberarse de las ajetreadas actividades diarias. Pero no hay necesidad de preocuparse porque el transporte a la playa de Tanjung Kasuari es bastante fácil. Hay transporte público disponible que puede llevar a los turistas a la atracción turística. La playa de Tanjung Kasuari está abierta a las 24 horas durante toda la semana para los visitantes. Así los visitantes pueden gestionar libremente su tiempo según la oportunidad que tengan. No necesita preocuparse por encontrar un lugar para quedarse porque hay varias posadas alrededor de la playa de Tanjung Kasuari.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
El programa Jaklingko ganó el Premio Programa de Billetes Inteligentes Altamente Recomendado en el Premio Mundial de Billetes de Transporte en la categoría de Mejor Programa de Billetes Inteligentes, más de 200.000 viajes diarios. Jacklinko es un sistema de transporte público integrado para rutas, gestión y pago. Esta integración no solo involucra a Transjakarta, sino que involucra el sistema de transporte ferroviario propiedad del gobierno provincial de la región capital especial de Yakarta, DKI por sus siglas en Indonesia, como MRT Jakarta y LRT Jakarta. Además, la tarjeta Jacklinko también se puede utilizar para el billete del tren de KRL Commuter Line. Los premios tuvieron lugar en Olympia, Londres, Inglaterra, a finales de enero. Anteriormente, Jacklinko logró obtener un premio como el año anterior en el evento de Top Governance Risk and Compliance Awards 2022. El director presidente de PT Jacklinko Indonesia, Muhammad Kamaluddin, quien recibió el premio, dijo que este premio marcó el éxito del programa Jacklinko como pionero en la integración de sistemas de pago de transporte público. Actualmente, el programa Jacklinko se utiliza para cuatro modos de transporte: MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta y Commuter Line en Yakarta y sus alrededores. Jacklinko fue elegido después de pasar por una serie de juicios rigurosos durante 2 meses. Jacklinko compitió con varios finalistas de varios países como Rusia, Brasil, Australia, Pakistán, los Estados Unidos y Kazajistán. Una serie de finalistas que participan en este evento son empresas internacionales que llevan mucho tiempo involucradas en el sector de transporte. Los finalistas incluyen a O-City, Rusia, PT Jacklinko Indonesia, Tails y Jatelindo Perkasa Abadi, Indonesia, Metro Rio, Brasil, Opal Digital Card and Contactless Transport Payments, Australia, South Australian Public Transport Authority, Australia, Transpeshawar, Pakistán, Cubic Transport System y MTA, América e Innoforce, Kazajistán.
Esok lusa dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga tak ada setitik ragu, hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara. Yeah.
ku ragu, tak ingin hatiku coba pindah ke lain hari. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Cinta, que significa el amor, cantada por Keroncong Nation. La canción Cinta es una canción popularizada por Vina Panduvinata, compuesta por Adi MS y lanzada en 1986. Esta canción habla de una mujer que se enamoró de un hombre desde el principio de su relación. El encanto del hombre deja una profunda impresión en la mujer y ella espera vivir con él para siempre. Muy bien, oyentes, esta es Keroncong Nation con amor.
Saat ku berkenalan dengannya, cuka nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Genggamlah daku kini cuka nanti harapan di hatiku.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.